Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con dos minutos, miércoles 6 de noviembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¡Qué día! ¡Qué jornada! ¡Qué pesada semana! Y eso que apenas llevamos 3 días. Y ahora sí que todo lo que no tenía que pasar pasó. En fin, evidentemente vamos a estar platicando de las elecciones en Estados Unidos. Por supuesto, tenemos que hablar de lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la segunda parte de este programa, y como cada miércoles ya lo saben, vamos a tener la mesa de los niños. Va a estar, como siempre, casi André Orcasitas y dos personas que queremos mucho en este programa, que es sorpresa, pero una ya estuvo por acá y es muy graciosa y es abogada y además explica todo lo que pasa en el país con mucho humor. Así es que ahí está la pista. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp que Tania Villacampa les estará leyendo o estará recibiendo sus stickers, sus memes. Mándenos los mejores memes que tengan de las elecciones en Estados Unidos, por favor. Por favor, nos queremos reír, aunque sea un poquito. Queremos agarrar esta noticia con buena cara. Y ustedes y yo ya lo saben en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Tania Villacampa, no le voy a hablar porque está como sufriendo con mi escaleta. No sé qué hice. Hola, Mariana Lara.
Hola, Rox.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y
cómo
tú?
¿Les fue ayer?
Bien. Bien, la verdad, un poco caótico de 8 a 9, pero uh-huh. De 9 a 10 estuvo bastante bien.
Ok.
Y todo salió como estaba planeado.
Así no es cierto.
Bien. De 9 a 10, claro que sí.
De 9 a 10
y de 8 a 9, quién sabe.
Muy bien, Tania Villacampa, ¿por qué las abandonaste?
Pues porque vivo al otro lado de la ciudad, entonces
excusas.
El trayecto es complicado, pero no los abandoné del todo. Estuve ahí pendiente, escuchando, apoyando del otro lado del WhatsApp.
Ok, perfecto. Mariana Lara, ¿qué ha pasado en nuestro país? Que sí hay más de qué hablar, además de los dos temas principales. Venga.
Hoy.
Las activistas triquis oaxaqueñas, Adriana y Virginia, fueron asesinadas a balazos en la madrugada mientras regresaban a su domicilio después de vender artesanías en el Zócalo de Oaxaca. La Fiscalía del Estado informó que ya se investigan los hechos desde una perspectiva de género y de interculturalidad. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, admitió que Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH, no estaba entre los 5 perfiles mejor evaluados para el cargo. Sin embargo, las comisiones del Senado aprobaron hoy la terna para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las finalistas son Rosario Piedra Ibarra, Nachieli Ramírez y Paulina Hernández Diz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en un discurso a la nación los primeros combates entre tropas ucranianas y
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en un discurso a la nación los primeros combates entre tropas ucranianas y soldados norcoreanos incorporados al ejército ruso, lo que marca la entrada de Corea del Norte a esta guerra. También lo que les decía Mariana, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, admitió que Rosario Piedra Ibarra, ojo, esto es importantísimo, Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH, no estaba entre los 5 perfiles mejor evaluados para el cargo. Sin embargo, las comisiones del Senado hoy ya aprobaron la terna que pues se apunta para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre las finalistas, sí, Rosario Piedra Ibarra otra vez, Nayeli Ramírez y Paulina Hernández Díaz. Ya veremos qué pasa, pero bueno, se viene complicado también en materia de derechos humanos.
País que habitamos.
Muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad.
Y pues bueno, mientras los ojos del mundo se centraban en Estados Unidos y en las elecciones, también en las encuestas y las apuestas, la Suprema Corte de Justicia desestimó el proyecto de sentencia que buscaba invalidar solo parcialmente la reforma judicial. Esto ya quedó fuera y ya hablaremos también a profundidad de lo que significa e incluso de los personajes que han declarado pues a favor y en contra, pero también esta mañana, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó y pues celebró esta votación en la Suprema Corte de Justicia ayer por ahí de mediodía, pero vamos a platicar con la magistrada Montserrat Cid Caballero, que es primer tribunal colegiado en materia civil. Magistrada, muchas gracias por tomarnos la llamada. Además, me imagino que son días bien complicados en estas semanas y de mucho que hacer. Muchas gracias y bienvenida. Tengo otros datos.
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Magistrada, yo quiero arrancar esta conversación, si me permites, un poquito de forma más personal y preguntarte también por tu trayectoria y lo que te ha llevado hasta el puesto en el que te encuentras hoy, hasta ser magistrada.
Sí, gracias. Pues sí, como saben, y si no, pues existe desde la reforma de 94 una carrera judicial que ha estado pues regulada de cierta forma, y de manera reciente una ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, que lo que contempla pues es un sistema meritocrático a partir del cual se logran los concursos para llegar a ciertos puestos dentro de la carrera judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo después de 15 años de estar en algunos de este sistema, de estos puestos, con un sistema meritocrático, no debo precisar que empecé de meritoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh-huh, finalmente cumplí con los requisitos que se establecen en la ley de carrera judicial y participé en un concurso, el primer concurso de oposición conforme a esta ley de carrera judicial de 2021, y bueno, ahí a través de un examen que se compone de tres etapas, ¿no? Una escrita en la que si pasas, pues sigues avanzando un caso práctico y posteriormente un caso oral con un sínodo. Y pues así fue como participé en el concurso para ser magistrada y pues estoy aquí en el Tribunal Colegiado de Apelación Civil y Especializada.
Es decir, digamos, evidentemente tienes una gran trayectoria, evidentemente tienes grandes estudios, hiciste un examen que demuestra pues tu capacidad para estar y para ser magistrada. Es el 2021, ¿hasta qué año?
No entendí la pregunta, ¿hasta qué año?
¿Cuánto tiempo dura tu cargo?
Sí, participé, pues apenas voy a cumplir, estoy cumpliendo 15 de este mes, apenas 2 años, en que nombrada después de pasar este concurso. Y bueno, como estaba, pues eran 6 años en el cargo, uh-huh, para que después se pudiera evaluar si podía ser ratificada o no.
De acuerdo. Es decir, esto ya no... ahora con la reforma judicial, esto ya no sería así, ¿cierto?
Cierto. La reforma constitucional lo que establece, bueno, es que todos los titulares, jueces, magistrados y ministros, pues se incluyen ya en el cargo, ¿no? En tratándose de jueces y magistrados, algunos en junio de 2025 y otros en 2027. Atendiendo a este sistema que se previó constitucionalmente.
¿Cómo ves, magistrada, el tema de la información? Me queda claro que quienes saben de leyes y quienes han estado empapados en todo lo que está pasando en torno a la reforma, pues entienden un poco si es grave o no, si están de acuerdo o no, pero de pronto siento que hay todavía mucha desinformación hacia nosotros los mortales que no estudiamos derecho, ¿no? Por un lado, digamos, ¿cuáles son las inquietudes más comunes que crees? ¿Qué falta de información por ahí?
Pues bueno, ya es un hecho, ¿no? Que fue la reforma con la determinación de ayer, pues continúa siendo una reforma constitucional que ya no fue declarada inválida o desestimada, entonces por lo tanto pues ya está, ¿no? Desde la publicación que se obliga. Yo creo que ahí sería más bien ver cuál sería el siguiente paso, ¿no? Uh-huh. Ya creo que por ahí están ya algunas propuestas de iniciativas para reformar justo leyes reglamentarias, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial, precisamente pues para que se dé este cambio en el sistema judicial de como lo conocíamos, ¿no? A nivel federal. Entonces tal vez lo que faltaría pues es tener una clara discusión en cómo se van a plantear estas reformas y cuál va a ser su contenido, ¿no? Con la finalidad de que pueda llegar al conocimiento de todos los ciudadanos y sepan ahora cómo va a quedar configurada pues todos los órganos en el Poder Judicial Federal.
De acuerdo. Magistrada, por acá lo decíamos el lunes, que platicamos también con estudiantes, con un estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y coincidíamos en que de pronto que nos pregunten a los 18 años nuestra carrera para el resto de nuestra vida puede ser complicado, pero por ahí te leía también en Twitter y creo que ese ha sido tu sueño, entiendo, durante mucho tiempo, ¿no? Tú lo tenías muy claro. Por un lado, y entonces, si me permites preguntarte, ¿en cómo te ves en 10 años o en 5?
Sí, pues realmente son planes de vida que uno va teniendo, ¿no? Creo que es una pregunta compleja. Realmente yo considero que sí tengo el anhelo de continuar en la función jurisdiccional, pero bueno, ya la reforma me puso, yo fui de las personas que salen en 2027, entonces pues ya esta reforma constitucional impide seguir con este anhelo de cierta forma, aunque pues me da la oportunidad de continuar en el 27 para en su caso ver con las condiciones que se tengan para ese año, ver si es mi intención contender o no.
De acuerdo. Entonces ya se verá, digamos, pero quizás las condiciones las ves favorables para entonces seguir con tu carrera.
Bueno, en este momento pues me parece que más bien hay desánimo generalizado, pero pues creo que va a ser indispensable ver cómo se van cambiando, reformando estas normas que comenté, ¿no? Sobre todo Ley Orgánica y pues la Ley de Carrera Judicial, para ver de qué manera se puede de cierta forma ahí continuar garantizando la integración de los órganos de con los principios que rigen la propia ley de carrera, ¿no? Para en su caso poder decidir pues cuál será el futuro, ¿no? Ahorita pues el panorama no es alentador, pero bueno, en las normas secundarias que hacen falta reformas.
Magistrada, no tienes idea cómo agradezco que nos estés dedicando todo este tiempo. Y entonces, ya por último, y otra vez para quienes no entendemos nada de leyes, ¿qué seguiría? ¿Cuáles son, digamos, los puntos a los que nos tendríamos que enfocar nuestra audiencia también a partir de la decisión de ayer en la Suprema Corte para poderle dar seguimiento puntual?
Bueno, a mí me parece que conforme a los tiempos de la reforma constitucional, ¿no? Insisto que, bueno, al menos ayer declaró su validez, que decimos, es decir, no centro del ASO análisis, pues habría que ver la forma en la que van a ser, en lo que van a seleccionarse los perfiles de las personas que lleguen a ocupar los cargos, ¿no? Sea en 2025 o en 2027, cómo vamos a ser reemplazados, por qué personas, por qué perfiles. Todo esto va a quedar en manos de comités de evaluación en los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Tengo entendido que ya se publicaron las convocatorias, ya se nombraron las personas que van a integrar a esos comités de evaluación. Entonces a mí me parece que pues estar al pendiente de lo que determinen estos comités y de la lista que van a publicar sobre las personas que van a contender, ¿no? Va a haber una, digamos, preselección donde se van a evaluar, atendiendo a cada convocatoria, ciertas condiciones y pues transmitir, ¿no? Yo creo que si esta reforma ya no se declara inválida, al menos el día de ayer estaría siempre de acción de institucionalidad, pues lo que sigue es eso, ver quiénes van a ser los perfiles y que la sociedad pues esté informada, ¿no? Claro. Porque va a existir un voto por muchísimos cargos y que tenga la información a su alcance de quiénes serán estas personas para que el voto pues sea razonado y informado de manera completa y puedan escoger a las mejores personas candidatas que tengan en la boleta electoral.
Ese va a ser el reto, sin duda, para quienes contiendan, magistrada, y también para los medios de comunicación, es decir, para todos los involucrados, tratar de acercar la mayor cantidad y de mejor posible información a quienes salgan a elegir. Magistrada, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos, por explicarnos y por la paciencia.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir algunas reflexiones personales.
Muchísimas gracias. Es la magistrada Montserrat Cid Caballero del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil. Qué bonito hablar con mujeres en estos puestos tan importantes para nuestro país y también se siente bonito, ¿no? De pronto saber que quienes estudian Derecho, quienes estudian Comunicación o lo que sea pueden llegar así de lejos es una cosa muy chula. Hablando de cosas chulas, vámonos con la primera canción de este programa. Está a cargo de Esra Collective y se llama Shaking Body.
Pollito chicken, la migración, lápiz, pencil, Kamala o Trump, el fentanilo y el comercio, techo, ceiling, hay muro o no. Ha llegado la hora de elegir presidente. Ha llegado la hora de elegir presidente. Si tú abres la mente podrás comprender que cual sea que gane no estará muy bien.
Están pues las noticias de que ganó el presidente Trump, pero de todas maneras nosotros vamos a esperar el día de hoy a que termine en algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también pues la posición de ambos candidatos, ¿no? Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
La voz de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, muy prudente, la verdad. Lo que tenía que hacer, todavía no felicitar a nadie hasta no tener el posicionamiento de ambas partes, un poco lo que hizo el propio Estados Unidos en su momento, hace algunos meses. Pero bueno, que pues, tengo que echar de cabeza a Ricardo López Cordero, que dijo que iba a cantar la imagen del pollito chicken si ganaba Kamala Harris. Pero lo dijo que, Diego, ya cuando ya sabíamos que no iba a ganar Kamala Harris, ¿no? Dice que sí, dice que no va a hablar. El micrófono dice que sí. Muy bien, Mariana Lara.
Pues sí, Trump ganó ayer las elecciones en Estados Unidos.
Todo apunta a que la mayor bueno.
virtual presidente.
Sí,
virtual presidente Trump alcanzó los 276 votos de los 270 necesarios, por lo cual se le considera virtual presidente electo.
Eso.
Pues celebró ayer su victoria con...
Parecía mesa de graduación eso, ¿no?
Sí, parecía mesa de graduación. Acompañado de Melania, sus hijos, con J.D. Vance, que fue su compañero de fórmula. También virtual vicepresidente electo, con su esposa Usha, que también agradeció en redes sociales. Y Trump, desde antes de que ya se diera algo un poco más oficial, en su casa en West Palm Beach, Florida, dijo... Es una magnífica victoria para el pueblo estadounidense que nos permitiera ser de nuevo grande a Estados Unidos. Vamos a ayudar a sanar nuestro país, dijo el republicano, y prometió una nueva edad de oro para Estados Unidos. Uh-huh. Dijo, Estados Unidos nos ha dado un mandato sin precedentes y poderoso.
Uf, y por ahí Elon Musk, nuestra figura favorita, estuvo presente en la cena de ayer. Y yo pensaba, como venía de regreso manejando después en la de nuestra transmisión de electoral, y pensé, este señor genuinamente cree que todos los tweets lo llevaron a Donald Trump a ganar. O sea, como que creo que Elon Musk cree que fue una figura muy importante en la victoria de Donald Trump. Y siento como que, ay, chico, no creo.
Absolutamente, sí. Él cree que esto es gracias a él.
Exacto.
Faltó su brinco de victoria en X.
En X, exacto. claro.
Hay que hacer un sticker que se mueva de Elon Musk brincando, por
¿brincando?
Favor.
Brincando, sí.
¿Quién ya se atrevió a felicitar a Donald Trump?
¿Quién ya se atrevió? Jeff Bezos, el multimillonario, que fue el que frenó el apoyo a Kamala Harris en el Washington Post, felicitó a Donald Trump por un regreso político extraordinario y dijo... Felicitaciones a nuestro presidente número 45 y ahora número 47 por un regreso político extraordinario y una victoria decisiva.
¡Qué horror!
¡Qué horror!
¿Quién más?
¿Quién más? George W. Bush, expresidente de Estados Unidos.
¡Ah, órale!
Lo felicitó por su elección como 47º presidente de los Estados Unidos de América, así como a J.D. Vance y a sus familias. También agradeció a Kamala Harris y a Joe Biden por su servicio en un mismo
no, bueno, grax.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, también felicitó a Donald Trump y dijo, el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. Además, Petro dijo que espera que se continúe el diálogo sobre el cambio climático, algo que Donald Trump ha negado en múltiples ocasiones. Entonces...
Sí, como que se le olvidó.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, también se pronunció y dijo, hoy somos testigos del resurgir de un verdadero guerrero. Para Bolsonaro esto es una derrota contra el globalismo, la élite arrogante que desprecia nuestros valores, creencias y tradiciones. Ay. Y finalmente las autoridades de China felicitaron al ganador de la contienda presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, por su virtual victoria y dijeron, respetamos la elección del pueblo estadounidense y felicitamos al señor Trump por su victoria electoral.
Pues así lo que ha pasado en las últimas horas en respecto a las elecciones de Estados Unidos. ¿Algo más, Vivi?
Pues los republicanos ganan el control del Senado también. Eso, y ahorita sigue la carrera por la Cámara de Representantes, entonces todavía ahí está.
Hay esperanza.
Por verse, siguen luchando los republicanos por mantener su escasa mayoría en la Cámara de Representantes y pues se sigue viendo.
Parece déjà vu esto, oigan. Me suena como a
me
junio.
Me suena algo que ya vivimos nosotros.
Y otra felicitación fue, o sea, no todavía oficial, pero Javier Milei reposteó en Twitter una imagen que dice viva la libertad y dice Make America Great Again, es una imagen de Trump como señalando, apuntando con el dedo y al lado Make Argentina Great Again, y es Milei apuntando con el dedo, y pues ha estado reposteando muchas cosas de que Trump. Entonces sí.
Hasta le copió el peinado.
Literal.
¿Qué húbole con Kamala, Tania?
Bueno, pues Kamala se dice por ahí que ya llamó a Trump para reconocer su victoria. Uno de los asesores de Harris comentó que ya le había llamado para felicitar que ganó las elecciones. Uh-huh. Pero
esto todavía no está confirmado.
No, no está confirmado.
Son rumores de la canción. Ajá.
Y oficialmente va a dar un discurso en punto de las 4 p.m. hora del este, que son las 3 de la Ciudad de México, para reconocer la victoria. Y esto va a ser en la Universidad de Howard, en Washington, que es el alma mater de Harris.
Bueno, el país ya trae que Kamala Harris se le marcó a Donald Trump para felicitarlo. Entonces, al parecer, sí, ya es oficial. ¿Qué más?
Pues eso es todo ya, no hay tantos datos. Tim tampoco se ha posicionado, no ha dado ninguna declaración oficial hasta el momento. Pero pues todo va a surgir
por
a
acá
las 3.
Había mandado algo Diego y Vivi, algo sobre Billie Eilish.
Así es, Billie Eilish postea en sus stories de Instagram que esto es una guerra contra las mujeres. No es la única celebridad que se ha posicionado en contra de que haya ganado Donald Trump. Ya también, por ejemplo, Jack Antonoff, quien es productor de Taylor Swift y también tiene su propia banda Bleachers, también ya dijo que pues esto es un problema, y creo que muchas se han posicionado en torno a la salud mental, sobre todo de mujeres, de personas afroamericanas, se han posicionado de la comunidad LGBT sobre recursos y ayuda para toda la gente que ahorita está sufriendo como de mucha ansiedad, que no saben qué se espera en el futuro.
Uf,
y
sí.
Entonces pues sí, es importante también notar eso.
Y mujeres, en fin.
No, de hecho, quiero confirmar el dato. Sí se posicionó oficialmente Javier Milei en un tweet en inglés que arroba a Donald Trump, lo felicita y le dice que puede contar en Argentina para llevar a cabo su tarea.
¿Cuál es su tarea?
No lo sé, y es como una imagen de ellos abrazándose y la bandera de Estados Unidos y la de Argentina atrás.
Ya.
Pensé que era inteligencia artificial, porque también han salido muchas fotos artificial. Como de inteligencia artificial de Milei y de Trump.
Pues ahí está lo que ha pasado hasta ahora en la jornada. Vamos a esperar a las 3 de la tarde a ver qué dice Kamala Harris, pero bueno, si ya felicitó al presidente, bueno, sí, presidente Donald Trump, porque allá no es expresidente, es presidente, es decir, no se usa el ex, entonces, pues ya, será oficial. En fin, vámonos al único corte de este programa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:34 p.m. La verdad es que no nos pudimos aguantar y tenemos dos tantitas madres.
Como debe ser, como era merecido.
Y es que el país lo merita. ¿Quién es la primera?
La primera es Lenia Batres, que votó en contra de su propia propuesta. La ministra propuso aplazar en la Suprema Corte la discusión sobre el proyecto para invalidar parte de la reforma judicial, argumentando que aún estaba en trámite, que aún no estaba muy lista, no sé qué. Su propuesta ya la habían respaldado Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, y durante la votación, al emitir su voto, inicialmente se equivocó y dijo en contra. Perdón, a favor de mi propuesta.
El ambiente en la Suprema Corte estaba tensísimo. Vamos a escuchar.
Ese es su objeto. Es improcedente el estudio de acciones de inconstitucionalidad que contraviertan reformas constitucionales. Es decir, en contra. Perdón, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento. Una instrucción directa de este decreto publicado el 31 de octubre que señala...
Y la cara de todos los magistrados alrededor, así, ¿qué pasó?
Como que en contra.
¿Qué otro? Tantita madre.
¿Qué otro? Tenemos. El presidente del Senado, Fernández Noroña, celebró que no pasó la moción de inconstitucionalidad de la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dijo, tengan pa' que aprendan.
Ay, no,
la corte se derrotó a sí misma. Noroña siempre...
Sí, es que de pronto me cae bien y luego dice algo que es como, ay no, señor, ¿por qué está al frente del Senado?
Y sí,
vamos a escuchar.
Ganamos, ande, tengan pa' que aprendan.
ganamos, ande, tengan para que aprendan.
Y así empezó a decir justo que la Suprema Corte en efecto había echado para atrás esta propuesta y que un poco, y lo estoy parafraseando por supuesto, casi probaron un poco de su propia medicina, ¿no? Un poco ahí burlándose de este proyecto presentado en la Suprema Corte. Y así es que tenemos dos, o sea que mañana vamos a poder votar por 5 tantitas madres.
Así es, porque ayer no hubo.
Ah, no, entonces ayer por eso... no hubo, entonces iban a ser 4.
Ajá, pero digo, estuvo bien porque así ya no van a ser solo 3.
Nos equilibramos.
Claro.
Muchas gracias, Vivi, ahorita te escuchamos.
Gracias a ti, Rox.
Vámonos por fin con nuestra sección favorita.
En corto por la Ciudad de México.
Tania Villacampa sigue censurándome todo este programa. Mau Nava, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan estas semanas?
Mi querida Rox, muy contento siempre, porque ya saben que tengo otros datos y otra agenda de lo que pueden hacer en la Ciudad de México, así que estamos listísimos. ¿Ustedes están preparadas y preparados para todo lo que se viene este fin de semana? Ya pasaron los muertos, mi Rox, pero ¿qué creen? Hay mucho arte que celebrar en la ciudad. Por ejemplo, el Gran Salón México regresa del 8 al 10 de noviembre. Ya saben, esta 11ª edición traerá muchísimas sorpresas y lo mejor de la ilustración, obviamente, de nuestro país y de la región latina. La cita es en Laguna y, por supuesto, la entrada es libre. Vayan, compren obra y consuman. Si quieren otro plan gratis, un poquito más hacia el sur de la ciudad, ¿qué les parece el Eurojazz? El Senat sí. Y sus jardines se llenan de jazz a partir de este domingo. Así que como va a ser el primer concierto, seguramente va a haber mucha gente. Pero aprovechen para disfrutar desde la 1 y hasta las 5 de la tarde todos los conciertos programados. Y de ahí les tengo otra notición. El circuito de la Cineteca. Así es, la nueva muestra de la Cineteca nos trae lo más nuevo y ganador de la Palma de Oro con Anora y, por supuesto, lo más reciente de Almodóvar. Inicia mañana, pero recuerden que en las dos sedes que sí están funcionando va a haber una serie de proyecciones y películas. En el Foro del Aire Libre de Chapultepec hay que formarse y llegar antes, pero les recomiendo que vayan a Joco y, por supuesto, después de ir al Festival de Jazz Internacional, a la Cineteca Cenar.
El Eurojazz es el verdadero quién para, Mau.
¿Será que sí? ¿Quién para ir a divisar las alturas ahí en el fabulosísimo Carlebus?
También esa, ajá.
Así es. Si quieres más arte, mi querida Ross y todos, esta es mi recomendación, y ya casi se acaba, solo va a estar este mes. Vayan a ver La Gruta, que es una ópera de dos actos en un museo. ¿Quién lo presenta? La ópera es de la artista Clotilde Jiménez y nos sorprendió muchísimo porque, a pesar de que es una historia muy sencilla, con música en vivo y una instalación artística, utiliza técnicas cinematográficas y lo hace muy bien. Esto lo van a poder ver dentro del Museo Jumex con otra exposición que también me gustó muchísimo, que se llama Te voy a del mar, Liberty and Security, y es imperdible. Más para este fin de semana. ¿Qué te parece?
Me encanta. Muchísimo arte, muchísimas exposiciones y de esas nos gustan mucho también para tratar de sentir que estamos de vacaciones o algo así en otro país. ¿Qué más, Mau? ¿Con qué nos vas a abrir el apetito?
Justo a eso iba. Te tengo una muy buena y a todos. Les voy a recomendar un lugar en donde, además de pasta artesanal, los chefs tienen estrella Michelin y, encima de todo, una tienda de abarrotes italianos para que se lo lleven a casa. ¿Qué van a encontrar en Piazza Pasticho? La mejor, pero así, la mejor pizza y pasta italiana que he probado en la Ciudad de México en los últimos días. Y no estoy exagerando, porque los chefs son de restaurantes italianos auténticos y, por supuesto, están calificados por estas estrellas Michelin. ¿Qué se van a encontrar de la mano de Mateo Ortega? Híjole, ¿por dónde empiezo a abrir el hambre? Los trucos básicos y todo lo que les recomiendo probar, además de los postres que el tiramisú me enamoró, échense por favor el fagnet chevrotí, que es una pasta fresca similar a la lasaña, pero tiene espinacas, que hay que sea verde, y la sirven con ragú de la casa y salsa parmesano, deliciosa, pero de verdad deliciosa. También pueden pedir, obviamente, una pizza para compartir. Yo soy muy fan de los fine dining, que tienen esta formación un poquito más casera, pero la verdad es que vale toda la pena que vayan a Praga 33 en la Juárez y se sorprendan con las pastas, los tiramisús y la carta de vino. Una delicia. El precio, lo mejor de todo, 500 en promedio.
Perfecto, pues sí, ahí está para que se salgan ya a comer y si están por esos rumbos, qué mejor que las recomendaciones de Mau. ¿Dónde te encontramos?
Ya saben que ando en todos lados como es Mau Nava y seguramente nos escucharemos pronto por acá.
Eso, muchísimas gracias, Mau.
A ustedes, tengo otros datos, el mejor programa de Ibero.
Muchísimas gracias, Mau Nava, con sus recomendaciones, ya lo saben, lo pueden encontrar en sus redes sociales y les juro que sí les hace plan personalizado. Nos vamos a una canción, les prometo que sí va a haber mesa de los niños, solo, no sé, creo que el tráfico nos jugó choco a todos. Staying Alive, de Warm Dodger, y regresamos, aquí ya tengo otros datos. Ahora sí, vámonos con la mesa de los niños.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, nos ponemos más pañuelos verdes y la frase, si algo puede salir mal, va a salir mal, nunca tuvo tanta relevancia. En la mesa de patitas de colores de hoy, Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, que está sufriendo para que la dejen pasar a esta universidad, pronto llegará, pero André Orcasitas, sí, es que si vamos a hablar de aborto, tenemos que hablar con André Orcasitas, del programa de Derechos Humanos de la Ibero.
Hola, Rox, sí, parece ser que las medidas de Trump ya también aplican en la Ibero, oigan.
Las medidas de Trump, y yo, ¡ay! Sí, el tema de la frontera y la guardia está difícil. Yo decía cuando tenía que venir a la Ibero en sábado que era más difícil entrar que cruzar la frontera con comida, la verdad. Pero bueno, ya lo logramos. En fin, Mariana Lara, que se estrena en la mesa de los niños, que es la más niña de esta mesa.
Hola, estoy nerviosa.
Oigan, pues vamos a empezar con el tema central que está acaparando todos los medios de comunicación. ¿A qué hora te dormiste ayer, Mariana?
Ayer me dormí a la 1 y fue porque dije, ya me tengo que desconectar, ya no puedo seguir leyendo noticias.
Ya no distingues entre rojo y azul.
Verdaderamente, llegó un momento en el que dije, ya apagué mi teléfono y me fui a dormir.
Yo también me fui a dormir como a la 1:30 de la mañana, por ahí, viendo el mapita rojo y azul, sí. Ni modo. Y sí, obviamente a las 6:30 no hubo forma de pararme. Andrea, ¿cuál ha sido tu secreto mejor guardado? Pero uno que ya sepan, o sea, que ya puedas decir.
Bueno, ya no es tan secreto porque pues ya mucha gente lo sabe, pero estoy divorciada, güey.
Y yo, ya sabía.
Debería sorprenderme. ¡Ah, sí, Roxy sabía! Bueno, pero para la gente que no sepa, duré 86 días casada.
¿Vas a contar el chisme? Nada más nos vas a dejar ahí.
Les voy a dejar para otro programa.
¿Por qué?
Digamos que me aplicaron una Ángela Aguilar.
Ah, fan de tu relación. Ajá.
2 días después de mi boda.
¡No!
Sí.
No.
Duro, no, duro.
A ver,
se cancela la mesa de los niños, oigan.
Y es que aparte yo le decía, cuando volví a contactar a Andrea para la mesa de los niños, le dije aparte, no, y tu boda, y yo vi esas fotos preciosas de Andrea, estoy divorciada. Y yo, se cancela.
Pero está más bien, oigan. 28. No, soy de esa, es que soy de esa gente rara que se casó joven y ahora está divorciada ahora joven.
¿Y con eso cómo te sientes?
Feliz.
Feliz.
Estoy feliz de que exista el matrimonio, la verdad. Del matrimonio y el divorcio.
Sobre todo el divorcio. A ver, ¿nos pasó lo de Xochitl? Como que justo hoy que daba una clase de chavos de periodismo, ellos me decían, o sea, sí sabíamos que iba a ganar, que iba a perder Xochitl Gálvez, pero era un núcleo muy, muy chiquito el que creía que iba a ser cerrada, ¿no? La votación. Y creo que yo estaba en ese núcleo, como que sabía que iba a perder, pero no sabía que por tanto margen. Y un poco nos pasó igual con Kamala Harris a los más... a los más privilegiados, o sea, sabíamos que iba, bueno, yo sabía que iba a ganar Trump, pero no sabía que así.
Pero siempre pensamos que Trump iba a ganar, por sí, pero no con tanta ventaja, o sea, como que todavía se estaban peleando mucho los estados columpios, todavía decíamos como, bueno, a lo mejor Kamala, si gana los Estados Columpios, sí la puede armar, pero de repente el mapa se puso rojo, 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 rojo y se siguió y horrible.
Deja tú. Y luego estaba escuchando en la mañana que muchas mujeres y mucha gente todavía no decía que iba a votar por Donald Trump. O sea, como que había tromperos, trompistas de closet. Andrea, ¿tú qué opinas?
Pues así como aquí hubo muchos amlistas de closet y también Xochilovers de closet, ¿no?
Sí, creo que Xochilovers de closet había muchísimo. Sí,
pero aparte rarísimo. O sea, la verdad es que yo sí tengo que decir que me sorprendió. Porque yo aparte me comí todas las teorías de conspiración. No sé si vieron una de una periodista que estaba convencida que Trump se pinta más de naranja conforme se siente más amenazado.
Yo creo que tiene toda la razón.
Estaba, o sea, ya era un...
Naranjísimo, ya era una zanahoria.
Sí, un gringo en retiro en Playa del Carmen, ¿sabes? O sea, sí, yo dije, este señor cree que va a perder, y pues nada.
Y no, no sé, ni él. ¿Tú crees que ni él creía que ganaba? ¿O la veía muy difícil?
No sé, es que también debo admitir que yo no le di tanto seguimiento, porque yo sí caí en este cúmulo de gente que fue como... violaciones a derechos humanos con arcoíris o violaciones a derechos humanos fascistas normales, ¿no?
Ya, ya lo decía la semana pasada, ¿no? No cree pensar que Donald Trump puede ser opción es la cosa más errada del mundo, pero es lo único que hay, ¿no? O sea, es lo único que hay Kamala Harris. Uh-huh. Y entonces, votar, sí, hay que votar por Kamala Harris, pero también pensar que era la mejor opción, pues está todo mal también, porque violaciones de derechos humanos. Esta cabina acaba de iluminarse porque llegó y venció a todos los muros y todas las guardias, Leslie Jiménez, que es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, y que sin ella yo creo que nadie hubiera entendido nada de lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia. Leslie, no te preocupes, respira tantito y ahorita le entramos. ¿Qué le toca a México, chicas? Mariana.
¿Qué le toca a México? Híjole, no sé, la verdad ahorita creo que como dijo Claudia, hay que esperar a que se confirme todo y luego ya pensamos en qué le toca a México.
Ya se verá entonces. Andrea, ¿qué opinas de la frase "la esperanza muere al último"?
Yo soy fan de esa frase, ¿sí? La verdad. Sí, 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 Cruz Azul, todos estos...
Yo también lo veo al Cruz Azul.
Sí, 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 la verdad es que a mí todos los equipos que siempre sabemos que van a perder me inspiran.
Sí somos esas personas, sí. ¿No? Vivi, ¿y la frase "todo cae bajo por su propio peso"?
Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que es una frase que hay que tomarla mucho en cuenta.
Fíjense que ya hablando, y ya porque no tengo nada más que perder, a mí me tocó trabajar con personas difíciles. Y ya cuando me pusieron a la cuarta persona difícil, que sabía que no iba a dar el ancho, dije, no voy a meter las manos, todo cae bajo su propio peso, por su propio peso. Y creo que eso hemos visto con algunos magistrados en la Suprema Corte. Por eso es que pusimos a Lenia Batres, por ejemplo, hoy en el Tantita Madre. Leslie, ¿qué pasó en la Suprema Corte? Ya no hay separación de poderes, ya perdimos la esperanza, que te saquen del internet, cuéntanos.
Híjole, pues pasaron muchas cosas, fue una sesión bastante larga. Por primera vez, de las cosas positivas, que por primera vez la Suprema Corte inició una sesión en punto, lo cual se agradece, y por primera vez resolvió todo en un solo día, lo cual también se agradece. Pero, bueno, pues no se entró al asunto como tal, sino se quedaron en la parte que para muchos abogados puede ser también pues muy importante, pero quizá para otras personas muy engorroso, que es realmente si la Corte tenía por qué conocer del asunto, ¿no? Que es la procedencia. Y pues al final se resolvió que no tenían la posibilidad de hacerlo, y finalmente pues el asunto se desecha, y ahora sí que pues la esperanza murió ahí.
Y ahí terminó la esperanza.
Ahí acabó todo.
Y incluso lo dice Norma Piña, ¿no? Ya empezaron las despedidas y todavía ni acaba la sesión.
Exacto.
Uy, estuvo complicado, la esperanza muere al último, por ahí hubo iniciativas, bueno, esa iniciativa trató de ser heroica. ¿Qué nos quedan, Leslie, con estos meses de Suprema Corte?
Pues algo que rescato mucho que comentó la ministra Piña, y espero que así sea, tienen dos asuntos pendientes relacionados a prisión preventiva oficiosa y arraigo, que son derivados de una sentencia, bueno, dos sentencias de la Corte Interamericana. Y bien lo comentó, ¿no? Están en la Secretaría de Acuerdos. Si la Suprema Corte tiene la voluntad política de terminar esta época de manera pues honrosa, creo que sería bastante interesante que abordaran esos asuntos.
Y para el 2025.
Híjole. Pues si alguien nos está escuchando de aquí y es abogada, pues vaya sacando su título profesional. Tiene de aquí del 5 al 24 de noviembre para registrarse, hacer sus cartitas, bueno, pedir sus cartitas de recomendación.
A sus vecinos.
A sus vecinos, colegas, y pues también a ir pensando en el ensayo.
Pues a ver cómo nos toca, Leslie, y por eso es que queríamos tenerte en esta mesa de los niños para hablar de la Suprema Corte. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa, Mariana Lara?
La última vez que fui a misa fue en julio y fue...
Ah, o sea, sí fue hace poquito.
O sea, no tiene tanto tiempo.
Yo quería sorpresa.
No, la verdad es que fui por el aniversario luctuoso de mi abuela.
Yo me sentí todavía peor.
No, pero está bien. Pero sí casi no voy a misa.
De acuerdo, Andrea.
La última... Te vas a sentir peor,
Ros. No, ya, se canceló esta pregunta, adiós.
Hace 3 semanas por el fallecimiento de mi abuelo también.
No te voy a decir absolutamente nada, Leslie.
Híjole, no, yo sí tiene mucho. Ya se olvidó cuando fui.
Sí, yo tampoco tengo claro. Me acuerdo que también me pidieron compañía en una mesa de aniversario luctuoso y dije... Ahora sí que paso. ¿Cuál es el? Se las voy a preguntar a las tres. ¿Cuál es el comentario más pro vida que has escuchado, Mariana?
Uy, o sea, hay un comentario que siempre pienso cuando hablo de los pro vida y fue en un debate que era pro aborto contra pro vida y una de las pro vida, bueno, estaban hablando las pro aborto sobre la sobrepoblación y una pro vida dice: no hay sobrepoblación porque aquí en este cuarto caben otras 7, 8 personas. Ella era una estudiante del TEC y me pareció tan gracioso que crea que no hay sobrepoblación porque en su cuarto caben más personas.
Más gente. Sí, pues entonces que tumbe su casa y haga edificios multifamiliares.
Claro.
Andrea.
No sé si comentario, pero el del feto ingeniero para mí es estelar, ¿no?
Icónico.
Mi piernita, sí. Nunca se me va a olvidar.
Leslie. Ay, pues, la típica frase de a ti te hubiera gustado que tu mamá te abortara. Y creo que ahorita sí.
Sí. A mí cada que me dicen eso, pues sí, claramente. O sea, aborto legal, seguro gratuito.
Yo no elegí
a los
28,
exacto. Yo no pedí esta vida, oigan. Leslie, y sí, otra vez te toca. Ya se puede abortar en la Ciudad de México. Es decir, ya uno puede ir a tener acceso legal, seguro y gratuito. ¿Qué es lo que se está planteando en el Congreso local?
Se está planteando algo que me parece inédito y eso sí, de las pocas cosas que hay que aplaudir, porque si bien es cierto ya en nuestro país hemos estado avanzando en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos a partir de también litigio estratégico, gran parte de ello, pues todavía estaba esta estructura penal en los diferentes códigos penales en donde te ponían un tope para poder acceder a estos servicios de forma gratuita. Lo que está discutiéndose ahorita en el Congreso de la Ciudad de México es eliminar por completo el tipo penal de aborto, lo que abre la puerta principalmente al reconocimiento de diferentes realidades a partir de lo que se vive justamente en un contexto de embarazos no deseados. Precisamente lo acabamos de ver con el desafortunado caso de Esmeralda en Querétaro, en la que la fiscalía, además de criminalizar, hubo ahí un contexto de pues una serie de violencias que no le permitieron a Esmeralda poder acceder a un servicio en el que pudiera interrumpir este embarazo, ¿no? Entonces, este tipo penal, independientemente del contexto, sigue siendo como un bloqueo para ejercer estos derechos en diferentes contextos, y lo que está discutiendo el Congreso justo es eliminarlo. Hoy ya se aprobó en comisiones, está ya listo para pasarse a discusión y pues será un gran logro del Código de la Ciudad de México, la verdad.
Y por eso tienen que seguir a Leslie, porque de verdad yo sin ella me pierdo en todo lo que tiene que ver con reformas y propuestas y demás. Andrea, en un minuto, es una buena noticia, no nada más para las mujeres de la Ciudad de México, sino una esperanza que no va a morir para el resto de las mujeres en el país.
Sí, creo que igual como ya lo dijo Leslie, ¿no? Sucede que hay mujeres que no pueden, y niñas, ¿no? Sobre todo niñas y adolescentes que no pueden abortar por diferentes motivos. El de Esmeralda es un caso que refleja la violencia a la que se enfrentan las mujeres, las niñas, las adolescentes en este país. Y el darles la oportunidad de realizarse un aborto darles la oportunidad de contar con un suelo legal que proteja los derechos, sus derechos en caso de que no puedan acceder a un aborto antes de las 12 semanas o incluso de las 24 semanas, es esencial, ¿no? Ideal sí debería ser que el aborto suceda lo más pronto posible también para proteger la salud de la niña, del adolescente, de la mujer, pero esta es una gran noticia, la verdad.
Hoy más que nunca las banderitas verdes ondean para todas partes. Esta mesa de los niños tuvo una integrante emergente, que es Mariana Lara, y el integrante original tuvo el descaro de entrar a la 1:58:30, Sebastián Ermenger. Te escuchamos mañana. Está abierto tu micrófono, di que sí.
Sí, mañana nos escuchamos en Mundo de la Una. Muchas gracias por la invitación.
Leslie Jiménez, coordinadora de Proyectos Impunidad Cero. Muchas gracias. Ahorita te invitamos una pizza para que valga la pena el trayecto.
Gracias.
Andrea Orcasitas, del programa de Derechos Humanos de la Ibero, como siempre.
Un gustazo.
Y Mariana Lara, bienvenida.
Gracias, Rox.
Se quedan con Val Estrada. Saludos a Ricardo. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.